Escritor y periodista, miembro de la mítica banda The Plastic People of the Universe, Peter Platzak fue una figura clave de la disidencia y, por supuesto, conoció muy bien a Václav Havel. En esta entrevista, además de recordarlo con mucho afecto, comparte una reflexión sobre sus obras de teatro y explica por qué se trató de un caso único en la historia de la política mundial. Los detalles con Juan Pablo Bertaza.
Peter Platzak, también conocido por el seudónimo de Peter Smerslik, es una figura clave de la resistencia política y cultural durante los años del comunismo. Escritor, historiador, responsable del periódico cultural Babylon y periodista en medios como Respect y Lido Venovini, Platzak se vio obligado a publicar en su momento en Samizdat, pero luego su obra obtuvo reconocimientos muy importantes como el premio Magnesia Litera y el Iggy Orden. Sin embargo, fue su faceta como clarinetista de la mítica banda The Plastic People of the Universe lo que lo llevó a conocer a una personalidad que resultaría tan importante en su propia vida como trascendental en la historia política de su país y de cuya muerte se están por cumplir 10 años.
Takže jsem s nima hrál v takovém tom posledním období první poloviny 80.
En realidad toqué con ellos durante el último periodo, en la primera mitad de los 80, cuando se grabaron los dos discos de larga duración, Hovies y Porashka y Pulnochni Mish. Fue una experiencia increíble porque era un grupo impecable, nos divertíamos mucho y gracias a los Plastic conocí a Václav Havel. Ensayamos en su cabaña de fin de semana en Hradeček, donde grabamos el primer disco que fue, de hecho, uno de los grandes milagros de ese medio independiente, esa disidencia que luchaba contra el régimen.
Peter Platzak explica que ese enorme movimiento, que luego terminaría convergiendo en Carta 77, estaba formado por profesores, expolíticos de la Primavera de Praga, liberales y todo tipo de personas completamente distintas en el plano cultural, social e ideológico, pero que sin embargo se vieron unidas por el único propósito de luchar contra un enemigo en común. Pero lo más interesante, según Platzak, fue hasta qué punto en esa resistencia participaron también artistas y pensadores que estaban en la más absoluta clandestinidad.
Los comunistas los presentaban de hecho como un grupo de personas antisociales que estaban siempre drogadas y que nada tenían que hacer en una sociedad decente, de modo que lograron unir a estos dos grandes grupos en una resistencia común. Fue increíble y absolutamente único, al menos no sé en qué otro país podría haber funcionado así. Y Václav Havel contribuyó con eso de una forma decisiva.
Lo que remarca Platzak es que Havel no solo tuvo gestos de liderazgo al convertirse en un canal importante de conexión, sino que además conocía y admiraba profundamente esas expresiones culturales y artísticas entre las cuales la música y el rock gozaban de un lugar de privilegio. De hecho, Platzak marca en ese sentido un contraste con la figura del filósofo y profesor Jan Patočka, a quien si bien le reconoce haber sido uno de los principales oradores de Carta 77 y solidarizarse siempre con la gente de Lander, no dejaba de ver su música como una mezcolanza caótica de tonos.
No solo le gustaba el arte moderno, sino que era un gran fanático de los Beatles y de la música rock, por lo que fue increíble que cuando estuvo en Estados Unidos, no solo tocaron los Plastic People en la Casa Blanca, gracias a Havel vinieron a Praga Frank Zappa, Lou Reed, Mick Jagger con los Rolling Stones. De hecho, el otro día leí una entrevista en la que Keith Richards decía que Havel fue una de las personas que más lo impresionó en la vida, es decir, que se trató de algo recíproco.
En definitiva, haber logrado impresionar a alguien como Kate Richards es la prueba de que Havel, tal como explica Plathak, fue un caso realmente atípico en un mundo donde no abundan los políticos de semejante rango que mantengan tanta familiaridad con músicos y escritores. Y si bien, en su opinión, a veces se lo recuerda como alguien no tan pragmático, él asegura que se trata de un error, porque según su punto de vista, Havel no solo sabía muy bien lo que quería, sino que además nunca se dejó manipular por figuras políticas, ya desde entonces muy poderosas como Václav Klaus. Justamente considera que al compararlo con los políticos actuales, su figura resalta de modo notable, algo que quedó en evidencia en el último aniversario de la Revolución de Terciopelo, que pese a todas las dificultades de la pandemia, rescata Plathak, contó con una enorme participación de la sociedad y sobre todo de la gente más joven.
No, tak připomínám si to pravidelně každý rok.
Lo recuerdo y tengo en cuenta todos los años. No es que sea demasiado sentimental, pero creo que uno debería seguir algunos rituales, al igual que las personas celebran la Navidad. Así, por supuesto, recuerdo el 17 de noviembre.
De todas formas, Plathak sostiene que incluso poco después del 17 de noviembre, él empezó a desarrollar un espíritu crítico que mantiene hasta el día de hoy, porque considera que muchos de los valores de la Revolución de Terciopelo no llegaron a plasmarse del todo en la realidad. Respecto al rol de Havel como presidente, revela que él tiene la sensación de que al principio no era algo que deseara realmente, pero luego le fue gustando, aunque un poco como si estuviera dentro de una de sus obras de teatro. Lo interesante es que esa misma característica advierte Plathak en su obra teatral, que según su punto de vista adquiere mayor dimensión en el marco de la época y sobre todo al ponerla en relación con la importancia política que adquiriría posteriormente la figura de Havel.
Ty jeho hry jsou samozřejmě bezvadný, ale...
Sus obras son a su modo perfectas, por supuesto, pero tienen sus límites. No podemos tomarlas como no son Shakespeare, está claro. Pero en su propio contexto, en su propio rango, son impecables. Pero no se trata de una obra que pueda trascender siglos.
Con mucha sutileza y una sonrisa, responde Plathak que la película Havel, dirigida por Slavek Horak y basada en un período muy importante de su vida, no lo cautivó demasiado. Y si bien atesora muchos momentos y anécdotas con él, afirma que hay algo que recuerda especialmente, una actitud muy poco común que notó en Havel durante una detención frente a un grupo de muchos policías que lo insultaban y agredían de manera totalmente gratuita, esperando una reacción que, según explica Plathak, nunca iba a llegar.
Él no hizo nada, simplemente se quedó sentado sin reaccionar ante ellos, no discutió como solían hacer casi todos. Él siempre se comportaba de una forma correcta y tranquila, y eso los volvía locos. Es que justamente es el mayor poder que existe. Eso es cuando alguien trata con respeto incluso a las personas más groseras, y tal vez ese sea su mensaje.
Aunque celebra que el legado de Havel esté cada vez más vigente en la sociedad, Plathak lamenta que en la actualidad no se advierta tanto en las intervenciones de la clase política checa. Incluso asegura que por momentos tiene la sensación de que dejó una huella más grande a nivel mundial que en Chequia, y da como ejemplo el caso de Bill Clinton, que cuando estuvo en el país con motivo del funeral de Havel se mostró totalmente conmovido. Sin embargo, aclara que en estas épocas que él considera turbulentas, el legado de Havel es cada vez más necesario.